tiempo y viajamos al pasado, no sin antes pasar por la música. Antiguamente las copias de los libros se realizaban a mano. Era un proceso muy lento y laborioso que solo realizaban los monjes para sus monasterios o para algún noble muy rico, y llegaban a tardar hasta 2 años. Un libro costaba mucho dinero. En Europa solo lo sabía en las casas de las personas ricas, en iglesias y en monasterios. Y luego fue que empezaron a llegar a las universidades. Para hacer un libro, lavaban, empapaban, estiraban y raspaban una piel de animal para elaborar un pergamino. Doblaban ese pergamino para formar 8 páginas, a lo que llamaban una mano, y se trazaban líneas para escribir. Lo hacían con tinta y una pluma de animal afilada. Esta tarea la realizaba un monje experto llamado escriba. También se ilustraban y decoraban las páginas, que es lo que se llama un manuscrito iluminado. Las distintas manos de papel se cosían y se encuadernaban con cuero y se prensaban para que quedaran bien sujetas. Y pensar que hoy en día se escriben tantos libros, los podemos comprar con una facilidad extraordinaria y más allá. Se pronostica que el libro podría desaparecer gracias a la tecnología, donde en los países desarrollados la mayoría de las personas leen a través de sus dispositivos electrónicos. ¿Sabía usted lo que es la coreomanía? Yo no, pero fue algo que hizo que la gente bailase hasta el agotamiento. En la Edad Media hubo brotes de una misteriosa enfermedad llamada coreomanía, pero su nombre más popular, que seguramente reconocerá, fue el baile de San Vito. Era una especie de locura colectiva muy contagiosa que se manifestaba sin previo aviso y podría ser mortal. Un día de 1374, en Aquisgrán, en pleno corazón de Europa, alguien empezó a bailar y vio que no podía parar. Al poco se le unieron cientos de personas más, contagiadas de una especie de plaga del baile. Bailaban como locos día y noche hasta que se derrumbaban o morían de agotamiento. La gente pensaba que la cura del mal consistía en bailar todavía más, con lo que se contrataba a músicos para acompañar a los bailarines. Los enfermos sufrían dolores y alucinaciones, y aquel extrañísimo mal se extendió por otras ciudades del continente europeo y al cabo de varias semanas desapareció sin más. Nadie conocía las causas reales de los brotes. En aquella época se achacaron a castigos de santos o a espíritus malignos. Hay algunos historiadores que piensan que se debió a un hongo tóxico llamado ergot o comeceno del centeno que infectaba las cosechas. Otros creen que fueron casos de histeria colectiva y que la gente, que era muy supersticiosa y asustadiza, llegaba a entrar en una especie de trance.
Don't let the world
comentar acerca de algunas curiosidades de los presidentes de los Estados Unidos. ¿Sabía usted que dos presidentes de Estados Unidos fueron detenidos por la policía por imprudencias a caballo? Ulysses Grant fue detenido varias veces por ir muy rápido con su carreta. Y Franklin Pierce fue sospechoso de haber derribado a una señora con su caballo. 11 presidentes de los Estados Unidos fueron aficionados a la lucha libre. Abraham Lincoln fue un campeón de los más de 300 combates en los que participó. Solo perdió uno. Dos de los presidentes estadounidenses tuvieron como mascotas caimanes. 7 tuvieron loros como mascotas en la Casa Blanca. El de Andrew Jackson decía palabrotas sin parar. Era un loro mal hablado. 8 de los 9 primeros presidentes fueron británicos de nacimiento. Ser presidente es uno de los trabajos más peligrosos de Estados Unidos. 4 fueron asesinados mientras ostentaban el cargo. Y 2 sufrieron intentos de asesinato, pero sobrevivieron. También más de 200 mujeres estadounidenses han participado en campañas para llegar a la presidencia, pero ninguna ha resultado elegida hasta ahora. En septiembre de 1752, los ingleses perdieron 11 días. Inglaterra se acostó el día 2 de septiembre de 1752 y se levantó el día 14, porque el país pasó del calendario juliano a otro más moderno, el calendario gregoriano que se usaba en el resto de Europa. La ciencia describe un año como el tiempo que tarda la Tierra en completar una órbita alrededor del Sol. El calendario juliano era un poco más lento y las estaciones dejaron de estar alineadas con los meses establecidos. Entre 1582 y 1752, Inglaterra vivió un calendario distinto al de Europa y este desfase provocó anomalías muy curiosas. Por ejemplo, el escritor Miguel de Cervantes murió 10 días antes que el dramaturgo inglés William Shakespeare. Pero las fechas coinciden. El rey Guillermo III zarpó desde los Países Bajos un 11 de noviembre y llegó a Inglaterra ese mismo día, pero allí era el 5 de noviembre. Y además perdieron 3 meses en el año 1751. Antes de adoptar el calendario gregoriano, el gobierno inglés votó el cambio de fecha del día del Año Nuevo. Allí el primer día del año siempre había sido el 25 de marzo, el llamado Lady Day o Día de la Anunciación del Señor. Pero en 1752 accedieron a pasarlo al primero de enero. Así que Inglaterra y sus colonos, el año 1751 duró desde el 25 de marzo hasta el 31 de diciembre, 3 meses menos que ningún otro año. No sé si ustedes me entendieron, pero yo todavía estoy un poco confundida. Así es, la vida nos da sorpresas y a veces la realidad es más fuerte que la ficción. Gracias por la compañía. Yo soy Lucy García. Que tengan buen día.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie. Y a la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer y va a guardarlo en su cartera.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.